Concejón, donde un niño de 11 años ha sido asesinado a puñaladas a manos de un encapuchado. Mateo, que es como se llama la víctima, se encontraba jugando con sus amigos en un campo de fútbol de su localidad cuando ocurrieron los hechos. El presunto asesino todavía no ha sido detenido y la operación Jaula para localizarle continúa. COPE Toledo, Sergio Sánchez.
Mateo, así se llamaba el niño de 11 años, que ha sido asesinado a manos de un encapuchado, se encontraba jugando a fútbol con sus amigos cuando, de repente, un encapuchado ha entrado en el polideportivo, ha perseguido a los menores y a Mateo le ha propinado varias puñaladas con un objeto punzante, causando la muerte del menor por una parada cardiorrespiratoria. Axel Sánchez es el primo del menor y es el portavoz de la familia en estos momentos.
Una de mis tías estaba por aquí paseando y un niño salió corriendo diciéndole que había matado a su mejor amigo y era nuestro primo, había venido a jugar al fútbol, es un chico súper bueno, súper cariñoso y estaba aquí jugando al fútbol con sus amigos, tres amiguitos, ha llegado alguien, decían que lo han capuchado, no hay sospecha, no se sabe porque Mosejón es un pueblo tranquilo y esperamos de la familia que se haga justicia.
Se cree que el asesino es menor también, de unos 16, 17 años y también se cree que tenía ayuda, ya que con esa edad no se puede conducir y el asesino ha salido huyendo en un coche gris. La Guardia Civil ha puesto en marcha la operación Jaula para dar con el culpable y ahora la pregunta que nos hacemos todos es la misma. ¿Quién es capaz de hacer esta barbaridad a un menor de tan solo 11 años?
Además, continúan las labores de extinción del incendio forestal declarado en Andújar, en Jaén. 150 efectivos trabajan para intentar sofocar un fuego por el que la Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia. En Gran Canaria ya está estabilizado el incendio de Fataga, aunque para que esté totalmente sofocado se va a tener que trabajar durante días o semanas. Y ya ha bajado el nivel de peligro en el incendio de Zamora. Por el momento, los vecinos han podido volver a sus casas y se están desarrollando las labores de remate con la meteorología a favor. Emilio Melgares, director técnico de extinción.
Al subir la humedad relativa y bajar y las temperaturas bajas, pues es favorable para el control del incendio.
Hoy se va a reunir además el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea para evaluar la situación actual de la viruela del mono, una reunión que coincide con la que también tiene programada el Ministerio de Sanidad con sus técnicos aquí en España. Por ahora, en lo que va de año, nuestro país ha detectado 264 casos, mientras que en 2022 fueron algo más de 7.500. Rodrigo Simón.
Hoy mismo comenzarán estas reuniones de los principales organismos sanitarios para organizar el seguimiento del avance de la enfermedad. La ministra de Ciencia, Diana Morán, anunciaba así la reacción desde el gobierno.
Entre el lunes y el martes habrá reuniones internas del gobierno, del propio Ministerio de Sanidad, reuniones también con otros organismos europeos y reuniones con las comunidades autónomas. Y en base a toda esa información que se vaya recabando, se tomarán las medidas que se consideren adecuadas.
Existe una vacuna que es efectiva para prevenir el contagio, aunque algunos expertos, como Stanislao Nistal, advierten de una posible escasez en la producción.
Al no haber viruela, la viruela, pues esta vacuna se ha dejado de hacer, no es interesante. Una empresa no va a hacer una vacuna porque sí, para por si acaso hay viruela. Tiene que tener un interés comercial o alguien que tenga interés en comprar eso.
Es importante completar la pauta de vacunación. Hasta ahora, tan solo la mitad de los que han recibido la primera dosis han acudido a recibir la segunda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
Mbappé debuta en la Liga con un empate.
Rodrigo ha abierto el marcador para el Real Madrid en el minuto 13 de partido y ya en la segunda parte Muriqi empató después de un gol de cabeza a balón parado. Además, justo antes de que el colegiado pitara al final, Mendy ha recibido una tarjeta roja directa y no estará disponible contra el Real Valladolid el próximo domingo. En tenis, Paula Badosa ha perdido en semifinales del Masters de Cincinnati. Por otro lado, en ciclismo, la Vuelta a España está a punto de dejar Portugal en una jornada en la que el público ha provocado varios accidentes en el acceso al Alto de la Batalla. Y en MotoGP, Jorge Martín ha terminado segundo y Marc Márquez cuarto tras una gran remontada.
Sigues en la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Te doy la bienvenida a esta próxima hora de radio, seas de los que nos oyes en directo o de los que nos consumes en formato ultracongelado, en el podcast, a la hora y en el sitio que mejor te venga. Sea como sea, agárrate fuerte a tus auriculares, sube el volumen de la radio, que llega el equipo con sus originales preguntas a nuestros expertos. Ya verás esta noche, ya verás. Quisiera encontrar una manera de definir de lo que te voy a hablar ahora. La verdad es que tienes un trabajo, ¿eh? Porque no sé si es una raíz. Es curioso porque huele como a colonia de baño. Y además tiene un sabor muy particular. Pero lo realmente importante es que es absolutamente saludable. Los expertos recomiendan que la incorporemos a nuestra dieta. Te hablo del jengibre. ¿Pero por qué es tan saludable esta especie de raíz que, por cierto, le da un puntito picante a las comidas? Quiero hablar con una licenciada en ingeniería química. Ella ha estudiado medicina naturista, dietética, también alimentación, nutrición y salud pública. Es autora de 3 libros que vinculan la alimentación a la salud y la salud a la alimentación. Querida Marta León, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola Marta. Lo primero decía antes, siempre cuando voy al mercado a comprar jengibre, pido, oye, dame una raíz de jengibre, pero ¿es una raíz de qué?
Pues en realidad se le llama un rizoma, que es algo así, ¿no? Como una raíz, para que nos entendamos, pero efectivamente es de una planta que, como bien has dicho, es aromática, pero sobre todo es maravillosa, pues por sus propiedades digestivas, por sus propiedades antioxidantes, por lo que sirve, por ejemplo, para todo lo que son molestias de garganta y el efecto antiinflamatorio que tienen, incluso para dolores articulares, dolor menstrual, va fantástico.
Por tanto, estamos hablando de una planta, pero una planta que está sobre la tierra, está debajo de tierra, está colgado de algún sitio, porque además tiene una fisonomía ciertamente curiosa, ¿verdad?
Totalmente. Es que además es como, ¿no? Tiene es así como, ¿no? La vemos, nos está recordando un poquito como a la patata, pero es un poquito más deforme, entonces no es exactamente como una patata. Sí, efectivamente, ¿no? Y luego, claro, al pelarla, ¿no? Que la pelamos, pues eso, como una patata o así, claro, notamos enseguida el cambio, ¿no? Completamente en el olor. Sí que es verdad que está por debajo de la tierra y entonces, claro, así pues tiene todos esos nutrientes y tiene todas esas bondades, ¿no? Que la tierra le da.
Es realmente curioso, no sé si alguna vez has pelado y has cortado un trozo de jengibre, pero el olor es una auténtica botella de colonia. ¿De dónde viene el jengibre que yo puedo comprar, bueno, en un súper, en un mercado municipal o en cualquier punto prácticamente de nuestro país? ¿De dónde viene?
Pues mira, ahora en realidad, bueno, ya sí que se cultiva en muchos sitios, pero tradicionalmente es una planta asiática. No la teníamos aquí, de hecho, es muy común verlo en restaurantes japoneses, en restaurantes coreanos. Tradicionalmente, ¿no? Bueno, pues viene de toda esa cultura asiática, donde se la utilizó como alimento, pero también como medicamento. Con el jengibre los asiáticos han hecho maravillas, lo han encurtido para ayudar a la digestión, lo han desecado para utilizarlo como infusión. Bueno, la verdad es que realmente, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas propiedades y muchísima historia, ¿no? Pero claro, todo viene como de fuera. Para nosotros es un poco nuevo, ¿no? Es una planta, digamos, mediterránea, ¿no? Que conozcamos de hace mucho.
Precisamente sobre esto me levanta la mano Mónica, te está escuchando Marta.
Claro, hola Marta, siempre presumimos de saber, bueno, que nuestra dieta mediterránea es la mejor dieta que podemos seguir, que tiene estudios científicos detrás que lo acreditan, y sin embargo el jengibre no está incluido en nuestra tradicional dieta mediterránea, supongo que por eso, porque no es de nuestra zona esto del jengibre, hasta ahora que se ha puesto ya como de moda incluso, ¿no?
Claro, es que cada lugar del mundo en realidad tiene como sus, ¿no? Como sus estrellitas o como sus alimentos estrella, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que siempre nos orgullecemos mucho de nuestro aceite de oliva o de nuestros pescados, ¿no? De este omega 3, que es el que en realidad hace que la dieta mediterránea tenga todas estas, bueno, que haya sido tan estudiada, ¿no? Bueno, pues los asiáticos tienen, pues, por ejemplo, su jengibre, por ejemplo, su cúrcuma, que también es muy famosa, pero también pues viene de aquella zona. Tienen también como sus alimentos estrella, bueno, que han hecho, los han hecho famosos precisamente porque llevan, bueno, pues no sé, más de 1000 años, y realmente la medicina tradicional china tiene, bueno, dicen que data de hasta 3000 años, utilizando este tipo de productos, ¿no? Entonces, cada lugar del mundo tiene como sus pequeñas estrellas, que qué bueno que las conozcamos y qué bueno que ahora las fronteras ya no sean como antes y podamos, bueno, pues beneficiarnos también de ellos.
Bueno, a ti que te solemos acudir contigo cuando hablamos de temas de nutrición, de salud, alimentación, vamos a detenernos un poco más ahí, aunque has sobrevolado ya este asunto, me gustaría entrar con un poquito más de profundidad, ¿no? Yo hablo de el jengibre como una raíz, una planta, que tiene un olor particular, yo lo asocio a la colonia, podemos afirmar que es muy saludable. Vale, a partir de ahí, ¿por qué deberíamos incluir el jengibre en nuestro día a día? ¿Por qué es tan saludable? Pregunto para todos, hombres y mujeres, ¿podemos beneficiarnos de esa sustancia? Y en caso de que esa sustancia casi mágica, ¿qué es lo que contiene?
Pues mira, sobre todo los principios activos del jengibre, que son los que nos hacen, pues eso, que percibamos este olor tan característico. En primer lugar, y a mí por lo que me gusta recomendarlo siempre, es por las propiedades que tienen para facilitarnos la digestión, para ayudarnos, por ejemplo, después de una comida pesada, a digerir mejor. Por ejemplo, pues una infusión de té de jengibre, que nada, es algo tan sencillo como hacernos, pues eso, en agua hervida, unos trocitos de jengibre cocidos, ¿no?, etcétera, y tomárnoslo pues después de comer, puede ayudarnos, bueno, pues a toda esta producción enzimática, a conseguir, ¿no?, pues eso, metabolizar, digerir mucho mejor las grasas, ¿no? Y después de una comida copiosa o cuando salimos a comer fuera, a un restaurante o así, que ya sabemos que siempre es un poco más pesado que casa, nos va fantástico, pero también me gusta mucho recomendarlo porque acelera el metabolismo. Entonces, en personas que tienen dificultades para perder peso, también puede ser interesante, justo para ayudarles a metabolizar los azúcares, las grasas, para quemar más fácilmente las grasas. Entonces, esto, por ejemplo, en personas que tienen problemas tiroideos, pues quizá puede ser interesante de vez en cuando un poquito de infusión, o en personas que tienen tendencia a subir de peso, ¿no?, por ejemplo. Pero es que además, para todo lo que son los dolores, para el nivel inmunitario, ¿no?, resfriados, que decíamos, ahora estamos en esta época, pues esto, por ejemplo, es especialmente interesante, nos ayuda a reforzar nuestras defensas, y es una infusión o una raíz que podemos incluir incluso en nuestras comidas, ahora veremos, mucho en invierno. De hecho, es muy recomendable en medicina tradicional china, que es donde más la utilizan. Siempre dicen que es una planta que ayuda a combatir el frío, ¿no?
Correcto.
Nos aporta calor.
Ahí quiero yo añadir una cosa. Todo lo que son los purés de invierno, el puré de calabacín, el puré de calabaza, si tú incorporas jengibre a ese puré, dependiendo de la cantidad, lo vas a notar más o menos. En fin, si no lo haces de manera copiosa, ni siquiera lo vas a notar, pero va a estar ahí. Pero si le das y te vas acostumbrando al puntito que le da a esos purés, resulta muy rico. Pero hay una cosa del jengibre que tú has mencionado antes, que yo he leído sobre él, y que es muy bueno para todo aquello que acaba en itis, gastritis, esofagitis, en definitiva, inflamaciones. ¿Qué tiene el jengibre para ser un antiinflamatorio natural tan eficiente?
Claro, pues mira, contribuye a todo, a lo que, a los procesos de resolución de la inflamación, ¿no? Los principios activos del jengibre ayuda a que el cuerpo siempre, para defenderse de algo, lo primero que hace es inflamar y luego resolver la inflamación. Lo que pasa es que a veces en ese camino nos enredamos, ¿no? Entonces, quizás estamos inflamando, pero claro, ya se ha desbocado la cosa y desinflamar, ¿no?, resolver la inflamación nos cuesta. Entonces aquí aparecen las itis, que son inflamaciones que no se resuelven tan rápidamente. Depende del lugar, pues le llamamos esofagitis o gastritis, o no, depende del sitio donde esté esa inflamación. ¿Qué es lo que hace el jengibre? Ayudarnos, como decía, a resolver la inflamación. Entonces esto, cuando hay dolores, bueno, a nivel digestivo es que es además muy, muy rápida, pero incluso cuando estamos hablando de problemas, molestias, dolores de espalda, dolores, pues por ejemplo, mencionaba antes los dolores menstruales, ¿no?, que pueden tener las mujeres una vez al mes, dolor articular, la infusión de jengibre siempre va a contribuir, hombre, no es mágica, obviamente, pero siempre va a contribuir, o incluir, como tú decías, el jengibre en las cremas, en nuestros platos, va a contribuir a que el cuerpo tenga más recursos para resolver la inflamación.
Marta, yo soy muy de escucho a Marta León y lo quiero. Entonces, yo quiero el jengibre en mi vida. ¿Cómo lo incorporo? Me ha quedado claro que me lo puedo tomar en infusión. Pero ¿de qué otra forma hago que aparezca en mi dieta, pues casi, casi de forma diaria?
Pues mira, mencionaba todo el tiempo la infusión porque es lo más fácil y lo más sencillo, pero es que en realidad es muy, muy versátil. Como bien decías, ¿no? Si ponemos mucho, por ejemplo, en una crema, pues sabemos que se va a notar más. Pero en los platos lo podemos ir incluyendo. De manera, por ejemplo, mira, como rallado, ¿no? Poniéndolo en la comida, así ralladito y mezclado, ¿no? Luego con los alimentos, etcétera, justo al final de la cocción. También, por ejemplo, en zumos lo podemos incluir, pues imagínate, ¿no?, en verano, cuando está acercándose un poquito mejor el tiempo, ¿no?, estamos, ¿no?, empezando a notar más el calorcito y tal, pues a lo mejor un zumo de zanahoria y jengibre, o un zumo depurativo, por ejemplo, de apio, manzana y un poquito de jengibre. Esto, por ejemplo, puede ser estupendo por el día, después de un entreno, ¿no?, puede venir fantástico. O también lo podemos incluir en polvo, porque el jengibre lo encontramos fresco, como decíamos, cuando vamos al mercado, pero cada vez más lo encontramos en polvo, ¿no?, en polvo que simplemente, pues eso, se le ha extraído el agua y se ha pulverizado. Entonces, aquí, por ejemplo, si queremos darle un toque asiático a nuestras comidas, pues fantástico, lo podemos añadir así un poquito en arroces, en curries, en mezclas de legumbres, incluso preparar alguna salsa o algún aliño, ¿no?, por ejemplo, en una ensalada. Y también incluso lo podemos encontrar o lo podemos comprar, ¿no?, encurtido, como en los restaurantes japoneses, que los restaurantes japoneses siempre nos ponen el sushi, ¿no? Hay un poquito del wasabi, que es este rábano, ¿no?, de color verde que pica mucho. Y luego al lado tenemos el jengibre encurtido, que precisamente lo ponen para ayudarnos como a cerrar el sabor de pescado, sí, y ayudar también a digerir.
Limpiar la boca, ¿verdad? Como higienizar la boca. Oye, lo que pasa es que, claro, como en todas estas cosas, cuando uno hace un aporte de calcio, de creatina o de proteína, da la impresión de que se tiene que comer 4 arrobas diarias para que eso al final haga pozo en el cuerpo, coño, y ayude al hueso, al músculo o al estómago. ¿Hay que tomar mucho jengibre diario para empezar a notar sus bondades?
Pues en realidad no. En realidad podríamos tomar un poquito al día y ya está, o incluso algunos días si vemos que no nos hace falta, no. Pero, por ejemplo, en momentos puntuales, ¿no?, como decíamos antes, personas que necesiten ejercitar la voz, cantantes, personas que estén afónicas o personas que tengan ahora dolor de garganta, tos, ¿no?, pues por esto del invierno y las gripes, etcétera, pues quizás ahora sería más interesante tomarlo más de una vez, un par de veces al día, como más seguido. Pero luego, si nosotros lo vamos incorporando en nuestro día a día, de manera cotidiana, pues quien le guste mucho todos los días, fantástico, pero si no, 2, incluso 3 veces a la semana, con esto podría ser suficiente. Evidentemente, depende de lo que estemos buscando. Si estamos hablando de una itis, ¿no?, como más aguda, pues quizás, o un dolor menstrual o así, quizás nos interese buscar fórmulas un poquito más concentradas, más como decía antes, en polvo y con más seguido. Pero si estamos hablando de autocuidado, de mimarnos un poco, ¿no?, de ayudarnos a mejorar ¿no?, todo lo que es la parte digestiva, pues con ir incorporándolo semanalmente un poquito ya nos va bien.
¿Está contraindicado para alguien o por alguna patología previa que se tenga?
Pues mira, en realidad, si lo tomamos como alimento, no está contraindicado para nadie. De hecho, incluso las embarazadas lo toman mucho así, crudo, para las náuseas, porque va fantástico. En el embarazo, que no se puede tomar casi nada, por ejemplo, el jengibre también se podría tomar. Únicamente, si estamos hablando de jengibre en polvo y ponemos mucha cantidad, o si estamos hablando de cápsulas, porque el jengibre también se puede encontrar en cápsulas, aquí sí que habría un pero. Aquí sí que en el embarazo no sería interesante, ni tampoco, por ejemplo, en personas que tomen medicación anticoagulante, porque el jengibre también tiene propiedades anticoagulantes que nos van fantásticas, Pero claro, si lo tomamos así como más en dosis fitoterapéuticas, o sea, dosis más altas, aquí sí que no sería interesante. Pero si es en alimento fresco o incluso en polvo, pero un poquito en la comida y tal, lo podría tomar cualquier persona.
Pues ya sabes, pon jengibre en tu vida y en todo caso pon libros de Marta León en tu vida si te interesa todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la nutrición, naturalmente asociado a la salud. Marta, gracias como siempre por atenderme, eres muy amable. Gracias.
Muchísimas gracias y buenas noches.
¿Eres de los que piensas que cualquier tiempo pasado fue mejor? Vamos a hacer una comprobación. Vamos a hacer repasar dos años. Año 2020... y 2021.
El año 2020 ha quedado marcado en la historia de la humanidad como el año de la pandemia del COVID. La Organización Mundial de la Salud alertó al mundo del surgimiento de un nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan. El bautizado como COVID-19 no tardaría en propagarse a nivel mundial y nuestro país no fue una excepción.
Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
Lejos de los pronósticos del Ministerio de Sanidad, la pandemia del coronavirus se cobró 51.000 vidas entre marzo y diciembre de 2020. Y en ese año protagonizado por el coronavirus sucedieron otras cosas. El mundo del deporte quedaba en shock por la muerte en accidente en helicóptero de la estrella de la NBA, Kobe Bryant. Y en el fútbol se lloraba por el fallecimiento de Diego Armando Maradona.
A mí no me paraba nadie.
A la tele de aquel año 2020 llegaba el reality La Isla de las Tentaciones y el programa Lo de Évole.
Podrías hacer un programa de
Lo de Évole.
Mientras tanto, en los cines triunfaba la nueva entrega de Dos policías rebeldes, película protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, que llegó a recaudar 530 millones de dólares.
Recuerda, llamar y hablar.
Sí, toc, toc.
¡Policía al suelo!
Y en 2020, mientras el mundo de la música decía adiós a Pau Donés, Jerry Lee Lewis y Armando Manzanero, en las listas reinaba Weekend con esta canción, Blinding Lights. Y así, como quien no quiere la cosa, entramos en 2021. Al margen del coronavirus, que superaba los 100 millones de contagios, ocurrieron otros asuntos. En 2021, una muchedumbre a favor de Donald Trump invadía el Capitolio de los Estados Unidos. Y al poco tiempo, Joe Biden se convertía en el presidente número 46 de ese país. Aquí, en España, la borrasca Filomena ponía el país patas arriba. Y en La Palma, en Canarias, una serie de erupciones volcánicas dejó más de 6.000 personas afectadas.
¡Ay, por Dios!
¡El motor!
¡Ay, me voy a poner!
En ese año 2021, llegaron a la gran pantalla estrenos como Dune.
En mis sueños siempre aparece una chica de Arrakis.
Spider-Man No Way Home se convirtió en la peli más taquillera de 2021 con una recaudación de más de 1.900 millones de dólares.
En mi sueño, soy Spider-Man.
En cuanto a música, Todo de ti del puertorriqueño Rauw Alejandro se coronó como la canción más escuchada en España durante 2021.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Mars y Anderson Paak. Bruno Mars. Dicen que, no sé, Pedro, si has leído o oído, que es hijo de Michael Jackson. Bruno Mars.
¿Bruno Mars?
Bruno Mars. No has escuchado nunca nada de eso.
No sabía nada de esa historia.
Claro, luego cuando le oyes cantar y cuando le ves moverse, hombre, puede
algo
ser...
Algo hay.
Claro, bueno, pero en fin, de ahí a que pueda ser el hijo de Michael Jackson, ya es tener una enorme imaginación. Bueno, no te voy a hablar de música, no te voy a hablar de Michael Jackson, te voy a hablar de un artículo, un artilugio que se remonta, digo, su historia al Antiguo Egipto. Bueno, han sido objetos esenciales en la cultura china y japonesa. En España las primeras referencias son del siglo XV y en la zona del Levante español se convirtió en una gran industria tradicional. Hablamos del abanico, un utensilio que puede ser fijo o plegable, que sirve para, efectivamente, dar aire y que se puede utilizar para lanzar mensajes de seducción y que hace tiempo dejó de ser algo usado solo por mujeres. De hecho, el feliz matrimonio del que disfruta Pedro González hoy día nació de una mirada que él hizo con un abanico delante de la cara. Solo se veían sus ojos azules. Así es Pedro González. Por cierto, ¿sabes cómo se fabrican los abanicos? Voy a preguntarle a Daniel Burriel. No he exagerado nada, ¿no? Aquella ceremonia de...
Como si hubieras estado delante.
Incorrecto. Daniel Burriel es el gerente de Abanicos Burriel, una empresa familiar que fabrican abanicos artesanales en la localidad valenciana de Aldaia. Daniel, muy buenas noches. Bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Oiga, los abanicos artesanales deben estar fabricados de una madera singular, tengo entendida. He entendido que esa madera le llaman palo santo. Me suena mucho, además, porque hay mucha guitarra que se fabrica también precisamente con ese tipo de madera. ¿De qué árbol proviene y qué particularidad tiene para ser la más indicada para fabricar un abanico?
A ver, el palo santo proviene de Sudamérica, ¿vale? Es una especie que viene, creo que, del Amazonas. Lo que pasa es que se distribuye por todos los países de allí de Sudamérica. Es un tipo de madera que se utiliza mucho para instrumentos musicales, sobre todo para guitarras españolas, violines. Uh-huh. Es una madera de mucha calidad, aunque hoy en día también se utilizan otras maderas como es el cotibé, el sipo o ébano o palo rosa.
Oiga, ¿qué es lo primero que se hace con estos bloques de madera y cómo son esas primeras varillas que se sacan para fabricar precisamente el abanico?
Pues hoy en día nos viene ya la madera cortada en tablón, en su mayoría, desde origen nos viene cortada en tablón. Entonces nosotros lo que hacemos es eso, cerrarlo varilla a varilla, para según el grosor que del modelo de abanico que vayamos a utilizar, lo cortamos varilla a varilla, para luego acabar el abanico según el modelo que sea.
A ver, Pedro.
Se cierra, digámoslo así, con una sierra.
Correcto. Tu aliado, que fue el abanico, seguro que tienes curiosidades.
Sin duda alguna. Quería preguntarle a Daniel, porque he leído que, por ejemplo, las varillas en bruto se unen mediante un clavillo. ¿Cuál es el proceso para darles forma?
Pues eso, lo habitual es se hace con un taladro, un agujero. Como decía anteriormente, con las sierras se ponen las varillas que se necesitan. Luego se hace un agujero para pasarles este clavo y luego con una fresadora se le da la forma de según el modelo que sea, porque hay unos modelos estándar, se hace ya la forma del abanico como queremos, con una fresadora.
Luego sé que hay que tallar el esqueleto del abanico con un trabajo de marquetería y colocarles la tela que luego nos va a dar aire. ¿Qué tipo de tela se suelen emplear y cómo se consigue que queden plegadas cuando se cierra el abanico?
Pues mira, lo más habitual son las telas de algodón. La tela de algodón es la que más corrientemente se suele utilizar. Luego también se utilizan telas de seda, también se suelen utilizar. O sea, hay muchísimos tejidos que se pueden utilizar, pero las más corrientes son estas dos. Luego encajes, plumas, o sea, que se pueden utilizar. Luego lo que se hace es, cuando tenemos la tela con la dimensión, digamos, del abanico, con un molde, se plisa, que se dice, que es hacerle, digamos, la forma de acordeón, para que la gente nos entienda. Y esa forma de acordeón se quedará durante un día con unas gomas cogidas para que cojas la forma del abanico. Claro, cada molde tiene las varillas que necesita para poder luego unirlas a las varillas que tiene el abanico, claro.
Está claro. La mayoría de los abanicos artesanales llevan la madera pintada de diversos colores, o por lo menos así los he visto yo. ¿Son dibujos estándar o se pintan a mano uno a uno? ¿Hay algunos dibujos que son los motivos principales con los que se suelen pintar?
A ver, se suele pintar a mano de diferentes tipos. O sea, se hacen normalmente lo que más se utiliza es la flor, abanicos con flores, pero luego hoy en día se hacen muchísimas cosas, reproducciones de cuadros, no exactamente iguales porque no caben, pero saben una especie de reproducción de cuadros, paisajes, o sea, se puede personalizar como cada uno quiera. Últimamente también se utiliza mucho el tema de las mascotas, de gente que te trae su mascota y le puedes pintar la mascota en el abanico. O sea, es personalizarlo según cada uno, si es de un equipo de fútbol, o sea, pero se pueden utilizar, se puede pintar de la forma que quiera.
¿La tela del abanico también se pinta o por ser un elemento que se pliega es más complicado y se buscan otras alternativas, no sé, telas estampadas o algo así?
No, o sea, la tela, se puede pintar el varillaje y se puede pintar la tela igual. Lo que pasa es que ahí ya son, digamos, trucos del artista, como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo, pues cada pintor pues tiene, porque hay que no meterle mucha pintura, no hay que ponerle mucha pintura porque si no luego se cuartea. Entonces hay que ponerle la pintura necesaria para que cuando se pliegue el abanico en la tela no se cuartee. Pero sí que se suele pintar, hay muchísimos abanicos pintados sobre todo con la tela también.
Daniel, por tanto, ¿hacéis abanicos personalizados? Yo sé, ¿alguien os ha pedido alguna vez algo que podamos calificar de muy original?
Sí, personalizado se hace mucho. Normalmente hay gente que te pide pues retratos de alguien familiar, algún paisaje de su pueblo, de su ciudad, cosas así, lo más habitual. Luego sí que es verdad que hay clientes que te piden incluso diseños de lo que es el varillaje. Cuando hemos trabajado, por ejemplo, nosotros personalmente, cuando hemos trabajado con alguna marca, con alguna de primer nivel, sí que les hacemos, digamos, formas personalizadas. Por eso te digo, pero sí que se puede hacer personalizado como cada uno quiera. La forma de las varillas y lo que es la pintura de las telas.
Daniel Burriel, gerente de Abanicos Burriel en Aldaya, en Valencia. Señor, gracias por atendernos a estas horas y muy buenas noches. Gracias.
Muy buenas noches.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Vamos con ese ejercicio. Fíjate que ya ha pasado un año del beso, o mejor dicho, como lo calificó uno de los protagonistas, del piquito más polémico de la historia de nuestro país. Una semana como esta, pero de 2023, el por aquel entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el señor Luis Rubiales, daba un beso a la jugadora Jenny Hermoso justo después de que la selección española de fútbol femenino ganara, Andrés, el Mundial.
Pues sí, las críticas a Rubiales llegaron desde todos los ámbitos, incluido el político. La presión lo llevó a convocar una rueda de prensa solo unos días después de aquel beso. Todo apuntaba a que Rubiales iba a dimitir, pero...
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Estamos acostumbrados en España cuando escuchamos "no voy a dimitir". Efectivamente, terminó dimitiendo, ¿no? Esta semana se cumple un año del beso de Rubiales a Jenny Hermoso. Ha pasado ya un año, es increíble. Y esta semana también se cumple un año de la muerte del gran cantante italiano Toto Cotugno.
El autor del himno Le Italiano que estamos escuchando debutó en el Festival de San Remo en 1976 y años después, en 1990, ganó el Festival de Eurovisión. Cotugno nos dejó el 22 de agosto de 2023 a los 80 años.
¿Tienes la impresión de que el tiempo ha pasado rápido o lento? En todo caso, es tiempo para nuestra crónica negra.
Crónica negra. Expediente 33014. Ángeles de la Muerte.
El señor Fisher nunca quiso estar allí. No le gustaba la comida, ni el olor a hospital, ni el trato de aquellas enfermeras. Él quería volver a casa, pero los médicos insistían en que su salud estaba deteriorada y tenía que permanecer ingresado. Aquella decisión contra la que no podía hacer nada le ponía de mal humor. ¿Quiénes eran ellos para retenerle en el hospital Life de Viena? ¿Y quiénes eran aquellas enfermeras para hacer comentarios impertinentes sobre él y sobre su salud? Dándole vueltas a aquellos pensamientos, el señor Fisher fue quedándose dormido. Parecía que por fin se habían acallado los gritos y las quejas de otros enfermos. Parecía que por fin podría conciliar el sueño. Fue entonces cuando escuchó la puerta de su habitación. Al entreabrir uno de sus ojos, vio la sombra de aquella maldita enfermera a la que tanto detestaba. Su nombre, Waltraud. Había algo en ella que no le gustaba. La enfermera se acercó a su cama. Le dijo que la hora de la siesta había terminado y que iba a someterlo a una limpieza bucal. Sin mediar muchas palabras, abrió la boca del anciano, le bajó la lengua con un bolígrafo y vertió agua en su garganta. El pobre señor Fisher intentó sin éxito zafarse de aquella sensación de ahogamiento. No entendía nada. Aquella maldita enfermera lo miraba directamente a los ojos, con una sonrisa en el rostro. A pesar de sus súplicas, no dejó de verter agua en su garganta abierta. Poco a poco, en cuestión de minutos, el señor Fisher fallecía en su cama. Se convertía en una nueva víctima de las llamadas Ángeles de la Muerte. Cuatro enfermeras del pabellón 5 del Hospital Linz en Viena, que han pasado a la historia negra de Europa por acabar con la vida de entre 49 y 300 víctimas. Durante 6 años, entre 1983 y 1989, asesinaron a ancianos, a moribundos y a personas con alguna discapacidad. De todas y cada una de sus víctimas, hacían bromas, se mofaban, quedaban tras la jornada laboral para comentar aquellas muertes. Lo hacían sin ningún tipo de remordimiento o empatía. Aquellas cuatro mujeres, Waltraud Wagner, Irene Leidoff, Estefanía Mayer y María Gruber, se encuentran en libertad, cambiaron sus identidades y se les perdió el rastro. Tengo la suerte de que esta noche me acompañe Victoria Pascual. Es autora del libro Asesinas, ¿por qué matan las mujeres?, de la editorial Pinolia. Querida Victoria, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Adolfo, muchas gracias.
Victoria, me llama especialmente la atención este expediente, porque no hay un asesino, o incluso una pareja de asesinos en serie, como hemos tratado en alguna ocasión. Estamos hablando de cuatro mujeres que no se conocían de nada antes de coincidir en el hospital. ¿Cómo contactan entre ellas? ¿Quién es la que, no sé, anima al resto, si se puede determinar así, a matar a tantas personas?
Pues está muy bien expresado, porque efectivamente hay una pionera entre ellas, y es un caso especial por lo que comentas, ¿no?, que son cuatro las asesinas. Pues estas cuatro mujeres trabajaban en el mismo hospital, en el Hospital Linz, que está en Viena, en la ciudad austriaca de Viena. Y se van conociendo poco a poco. La primera en cometer estos crímenes es la enfermera Waltraud Wagner. Y poco a poco va reclutando a estas otras mujeres para que le acompañen en estos actos criminales. Tanto Estefanía como Irene como María, que eran sus compañeras auxiliares de enfermería, pues se van uniendo en el siguiente orden. Es Irene la segunda en cometer asesinatos y ya en conjunto con Waltrud. Después María Gruber, que es esta auxiliar de 19 años, jovencísima, madre soltera. Y por último, Estefanía Mayer es la que se une a este cuarteto mortal en última instancia.
Victoria, ¿había algún criterio por parte de estas cuatro enfermeras para elegir a sus víctimas?
Pues sí, no, podríamos decir que el primero de esos criterios pues era que fueran personas altamente necesitadas o dependientes, es decir, que requerían de muchos cuidados y por lo tanto pues entre muchísimas comillas resultaban más molestos para ellas en su lugar de trabajo, pero también podía ser que simplemente les cayeran mal. Podíamos encontrarnos con personas que les resultaban, por el motivo que fuera, más desagradable, y como quedaban entre ellas las cuatro para tomar la decisión de quién sería el siguiente, pues iban decidiéndolo pues en función o bien de las molestias que les generaban o simplemente porque eran personas que les resultaban molestas o desagradables.
¿Había algún modus operandi o también en este sentido, no sé, se empoderaba la arbitrariedad? Es decir, se imponía la arbitrariedad que me comentabas a la hora de elegir también las víctimas.
Pues en este caso vemos que hay dos modus operandi distintos y fundamentales. El primero, con el que se iniciaron, sobre todo esta pionera en el asesinato, que era Waltrud Wagner, pues el primer modus operandi era el de la intoxicación por somníferos. Lo que hacían era inyectar dosis letales de medicación que estaba siendo pautada para paliar los trastornos del sueño, como por ejemplo podemos encontrar el Valium, y lo que hacían era pues inyectar estas dosis, estas sobredosis que acababan con la vida de sus víctimas. Sin embargo, más adelante, y aunque no dejaron este primer modus operandi de lado, pues realizaron lo que entre ellas además como código usaban el nombre de limpieza bucal, y lo hemos oído un poco explicado. Lo que realizaban era pues asfixias por agua. Elegían concretamente pacientes que estuvieran en estado vegetativo o en coma, y al tener necesidad de respirar de respirar o bien por las gafitas de oxígeno o bien por su condición tenían la boca constantemente abierta, necesitaban más higienes bucales de lo normal y elegían este momento para, poniendo la lengua hacia abajo, apretando la lengua hacia la parte baja de la mandíbula, les introducían agua que iba llenando y encharcando sus pulmones, por lo tanto terminaban asfixiados.
Y nadie se dio cuenta de lo que estaban haciendo estas cuatro enfermeras. Quiero decir, estamos hablando de entre 49 y 300 víctimas. ¿Los médicos no se extrañaban de estas muertes de sus pacientes?
Pues aquí encontramos varios factores que hacen que esto no sea así en un primer momento. Pues uno de ellos es el tipo de víctimas que escogen y el sitio en el que están realizando estos asesinatos, que es el pabellón número 5, que acogía ancianos, sobre todo con altas necesidades de cuidados o dependientes, y también personas más jóvenes, pero con casos muy complejos que a nadie extrañaba que murieran, ni siquiera a sus familiares. Los métodos elegidos, además, eran de difícil detección. De todas formas, también podemos ver que había muy poco personal destinado al cuidado de estos enfermos, por lo que también dificultaba mucho más pues que otras personas profesionales se dieran cuenta de que esto estaba pasando.
Oye, ¿y cómo fueron descubiertas? Y posteriormente, ¿cómo fue el juicio? Porque supongo que habría un juicio, ¿no?
Sí, hubo un juicio que impactó muchísimo en la sociedad austríaca del momento, y es curioso cómo fueron descubiertas, porque aunque es verdad que habían sido denunciadas por una compañera y había sido denunciado pues un elevado número de muertes que, bueno, pues que no se podían explicar, unos años antes pues el hospital se cerró en banda ante esa investigación, esa primera investigación, y fue muy complicado sacar a la luz los crímenes que ya habían cometido. Por lo tanto, siguieron cometiendo crímenes, y como les pasa a muchos asesinos en serie, fueron confiándose ante pues la experiencia de no ser descubiertas. Y ellas mantenían reuniones sociales en bares o en pubs a la salida del trabajo, donde comentaban cuáles serían los siguientes asesinatos o quién les caía mal o cómo habían asesinado, a quién, cómo había tenido esos últimos momentos agónicos. Y una de estas conversaciones la escuchó un cliente de un bar que era médico y dio la voz de alarma a la policía. Y ahí se inició una segunda investigación en la que ya hubo más éxito.
Me decías que hubo efectivamente juicio, ¿no?
Sí, perdona. El juicio, nos encontramos ante un juicio en el que, curiosamente, se puso sobre la mesa otro culpable, ¿no? Que he comentado antes por encima, que sería pues esa falta de recursos, tanto profesionales, sobre todo recursos humanos, que el hospital estaba dando a la hora de encargarse de pacientes con tan altísima exigencia. Tanto fue así que hubo compañeras que salieron en la defensa de estas enfermeras diciendo que poca era la diferencia entre haber asesinado enfermos terminales y haberlos asesinado, entre comillas, por esa falta de recursos. En cualquier caso, consiguieron 4 condenas, 2 de ellas a cadena perpetua, concretamente a la primera en asesinar, y la incitadora, que fue Waltrud Wagner, que fue condenada a cadena perpetua por múltiples asesinatos, múltiples intentos y agresiones. Y también encontramos otra cadena perpetua a Irene Leidoff, por también múltiples asesinatos, y solo 15 y 20 años a María Gruber y Estefanía Mayer.
Fíjate que estamos hablando de muchas muertes en un hospital en Viena en los años 80 del pasado siglo, es decir, asesinatos que tuvieron lugar hace entre 35 y 40 años. ¿Qué fue de ellas? ¿Qué se sabe de ellas hoy en día?
Pues a pesar de esas condenas a cadena perpetua que se dieron a 2 de las perpetradoras, las 4 están en libertad. La última en salir lo hizo en el año 2008, las últimas, que fueron María Gruber y Waltrud Wagner, salieron en libertad en el año 2008. Sus otras 2 compañeras ya habían salido con anterioridad y se realizaron un cambio de identidad y nunca más hemos vuelto a saber de ellas, por lo que presumimos que han seguido con sus vidas, no sé si de forma prosocial o antisocial, en cualquier caso, absolutamente anónima.
Si quieres más detalles sobre este expediente, hay un libro, Asesinas, ¿por qué matan las mujeres?, de Editorial Pinolia, que firma Victoria Pascual. Querida Victoria, gracias por atenderme una semana más y hasta pronto.
Muchísimas gracias, Adolfo, para mí es un placer.
Decía Victoria, 2 de estas enfermeras fueron condenadas a cadena perpetua. Una tercera condenada a 20 años. La cuarta a 15 años de cárcel. A día de hoy, las 4 están en libertad con una nueva identidad, sin que se sepa nada de ellas. ¿Cómo es posible que un condenado, en este caso 2 condenadas a cadena perpetua, queden en libertad? He pedido a Ángela Casals, profesora de Derecho Penal de la Universidad CEO San Pablo, que nos intente explicar esto. Profesora, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Este caso tuvo lugar en Austria, por lo tanto tenemos que revisar la legislación austriaca. Y aquí nos encontramos que un condenado a una pena perpetua no necesariamente va a provocar que pase el resto de su vida en la cárcel. Como ocurre con las penas de prisión temporales, se prevé para los condenados a cadena perpetua la posibilidad de acceder a la libertad condicional. Si bien es cierto, los requisitos para acceder a la libertad condicional varían también de un caso a otro. En este caso, con la pena de prisión perpetua, sería posible tras un mínimo de 15 años de cumplimiento en régimen cerrado. Necesitaría también un pronóstico positivo, con una ausencia de comisión de delitos futuros por parte del reo. Y además, en este caso, hay que tener en cuenta que en 2008, cuando se la suspende la ejecución, se considera por buen comportamiento. Habían superado la barrera de los 15 años y cuando se accede a esa suspensión de ejecución de la pena perpetua, ya estaban en los 18 años de reclusión. Sí puede parecer sorprendente, pero en Europa, en nuestros países del entorno y en los que incluimos también España con la pena de prisión permanente revisable, no tenemos cadenas perpetuas sin libertad condicional. todos nuestros países de la Unión Europea, los que tienen esas penas perpetuas, presentan revisiones, cada uno con temporalidades distintas. Por eso, en este caso, al final, el escuadrón de estos ángeles de la muerte, 18 años después, aquellas condenadas a una pena perpetua, han podido obtener la suspensión de ejecución y la entrada en la libertad condicional.
Gracias, Ángela. Para intentar entender lo que pasaba por la cabeza de estos cuatro ángeles de la muerte, vamos a intentar averiguarlo a través del testimonio de José Carlos Fuertes. Él es doctor en medicina, es especialista en psiquiatría, es médico forense. Doctor Fuertes, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, encantado de estar con ustedes.
Mire, le quiero hacer solo dos preguntas. La primera, ¿los asesinos en serie se detectan, se huelen, se reconocen? Porque claro, no creo que vayas proponiendo matar a ancianos si no crees que esa persona va a estar receptiva. Me refiero a contarle a otra persona, oye, ¿por qué no matamos ancianos? ¿Por qué no liquidamos a gente que nos da más trabajo de lo razonable? ¿Hay algún instinto que te haga pensar que le puedo participar a esta persona de esta idea?
No, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista médico-psiquiátrico, no se puede predecir el que una persona tenga una tendencia homicida mayor que otra. Hablar lo contrario sería entrar en un aspecto no riguroso, no médico, no científico.
Entiendo. Estamos ante cuatro mujeres de diferentes edades, con circunstancias familiares distintas. ¿Qué puede pasar en sus mentes para que se desaten las cuatro las ganas de acabar con aquellos pacientes? Para que después de matar, queden para tomar algo y comentar las caras de sus víctimas mientras morían. ¿Se podría definir un único patrón mental o es algo bastante más complejo?
Es algo más complejo, ¿eh? Es muy fácil caer en el diagnóstico, digamos, de radiofónico. Tenemos cuatro psicópatas que se unen para perpetrar un hecho delictivo y de esta manera salir favorecidas al no tener una carga laboral, ¿eh? Podría ser esa la explicación, pero yo creo que eso es demasiado sencillo, demasiado simplista. Primero, lo que suele ocurrir cuando hay este tipo de, digamos, de contubernios para organizar un crimen es que hay uno de los elementos, una de las homicidas o asesinas, tiene, digamos, la voz cantante, tiene un cierto dominio o poder sobre las otras, que obedecen, ¿eh?, a, de alguna manera, las directrices que se les dan. Esto es lo que puede llegar, en el caso más extremo, a llamarse la locura inducida. Es decir, si tenemos un sujeto que tiene una idea delirante, esa idea delirante la puede llegar a contagiar, entre comillas. Esto es posible y en la clínica se ve de forma rara, no es habitual, pero se puede ver. Entonces, digamos que hay uno o una, en este caso, que sería la que tendría la idea primaria o fundamental, que contamina a las otras y que son capaces de ejecutar entre las cuatro los hechos delictivos.
Por tanto, una consecuencia, la de los asesinatos, como resultado de cuatro problemas, aunque uno de ellos o una de ellas se convierta en lideresa, pero evidentemente habría que analizar cada una de esas cabezas, de esas cuatro enfermeras, porque estamos hablando de cuatro problemas distintos, ¿verdad?
Exactamente, y sobre todo lo que hay que intentar es huir de la explicación psiquiátrica cuando un hecho nos produce consternación, nos produce un rechazo, repugna. Rápidamente buscamos la explicación psicopatológica, psiquiátrica, diciendo esto no lo puede hacer una persona normal, si entendemos como normal una persona aparentemente normal, que no ha dado síntomas previos. Cuidado, porque las conductas a veces, por muy aberrantes, por muy patológicas que puedan parecernos a posteriori, las pueden realizar personas que no tienen que tener ningún trastorno grave. Lo que está claro es que trastornos de personalidad o de la forma de ser, eso es mucho más frecuente. Pero me gustaría mucho insistir en esto. Ante una conducta abyecta, ante una conducta que nos repudia y nos repulsa, no tengamos la tentación de buscar la explicación psiquiátrica como la más posible o la más posible.
Correcto, claro. Usted es médico forense, entiendo que ante hechos como estos no buscar atenuantes como sería el de la enfermedad mental, porque sin duda sería un atenuante. Por tanto, debo entender que en su opinión hay personas, bueno, sin un trastorno grave, pero que son malas personas, porque oiga, para hacer lo que hacían estas pájaras había que ser mala persona, ¿eh?
Lo que pasa es que la ley nos lo pone relativamente sencillo. Dice que la persona que comete un hecho de estas características se le hará inimputable, es decir, no se le castigará si no conoce la ilicitud de su conducta y si no actúa libremente. Lo que nos piden los tribunales son esos dos criterios. Oiga, ¿esta persona cuando realizó los hechos que realizó sabía lo que estaba haciendo y que era un ilícito? Segundo, ¿era libre para actuar? Entonces hay muchas personas que sin ser sanas plenamente, es más, hay muchas personas desequilibradas, con trastornos de la personalidad, con alteraciones psicopatológicas, que conocen perfectamente que están obrando mal y que podrían obrar en otra dirección. Lo que pasa es que deciden actuar de esa manera por diversas motivaciones, que a veces van desde aspectos infantiles que han quedado guardados en su cerebro hasta otros más burdos, como la economía, el dinero, etcétera.
Doctor Fuertes, gracias por hacernos esta advertencia que yo creo que es muy relevante cuando hablamos de estos casos. Gracias por atenderme. Buenas noches.
Un placer. Buenas noches.
Asesinaban sin sentir remordimiento por sus víctimas, ya fueran ancianos con mal carácter o jóvenes con enfermedades complicadas. Mataban a cualquiera que dificultara de más su jornada laboral. María, Waltraud, Estefanía e Irene, cuatro enfermeras que personificaron la muerte hace 40 años en el hospital Lines de Viena. Dice el reloj que tenemos que irnos. Cedemos los micrófonos a los compañeros de los servicios informativos. Vamos al boletín de las 4:03 en Canarias. A continuación, Poniendo las calles. Luego Herrera en COPE. La radio continúa. Nosotros, si te apetece, nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar ahí. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
Estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Y preparados ya para vivir...
una nueva temporada Juntos en COPE a partir del 2 de septiembre.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sigue la búsqueda del presunto asesino de Matías.